Nuestra siguiente invitada ha estado ya en tu casa. Así como te lo digo. Además, te la puedes imaginar perfectamente integrada en la familia. A veces arrebujada en el sillón viendo con la familia el programa de televisión, o en la cocina trasteando con los platos, o en la habitación de los niños, porque Samantha Vallejo Nájera es uno de los pilares de MasterChef y absolutamente estruendosamente famosa. Es además una mujer madre de familia y dueña de un negocio de éxito, del catering Samantha de España. O sea que en realidad es una superwoman. Samantha Vallejo Nájera, Buenos días,
¿qué tal?
Superwoman, ¿esa es una superwoman?
No, para nada, soy una chica totalmente normal y nada, lo que hago muchas cosas porque soy muy activa, pero vamos, superwoman nada.
Hombre, superwoman es la mujer que es capaz en muchas áreas, que eso es evidente que tú lo eres, y que tiene una enorme capacidad de trabajo.
Sí, bueno, eso sí, la verdad es que
sí,
un poquito.
Sí, yo creo que nos pasa, obligadas o no, a muchas mujeres del siglo XXI. Tiene la circunstancia, además, de tener 4 hijos, que hoy en día es mucho mérito, y a uno de ellos lo llaman Roscón porque vino con sorpresa. Esto te lo preguntarán siempre, pero a mí me parece conmovedor. Cuéntanoslo.
Bueno, pues nada, nació el 7 de enero y venía con premio y habíamos hecho un concurso de roscones la víspera, pues ya me contarás. Es que no nos quedaba otra, entonces era como un bollo y era como un roscón y nada, al final se quedó con el nombre de Roscón y nada, y así le llamamos.
Es precioso. Roscón es síndrome Down. Ella es madrina de la Fundación Garrigou y se ha constituido en referencia para muchísimas familias, porque yo creo que esta es una sociedad que no ayuda al síndrome Down. Yo tuve una hija que fue diagnosticada de síndrome Down, después no lo era, pero realmente soy consciente de que es una sociedad hipócrita, porque por un lado pretende ayudar a estas familias, acompañarlas, pero luego realmente persigue a los niños síndrome Down. La mayor parte no nacen. ¿Tú eres consciente de esta dualidad?
Sí, soy consciente de esta dualidad. Yo siempre creo, y me lo pienso muchísimo cuando me meto en la cama por las noches, y creo que hay una falta de información total, pero no de información porque la gente no informe, es que la gente tiene asumido y tiene como una cosa como que es malo, como que tener un niño con síndrome de Down es malo. Es verdad que son niños discapacitados, son niños diferentes, son niños que quizás requieren un poquito más de atención, pero al final yo todo lo que puedo decir de mi hijo es positivo. O sea, a mí me ha traído más positivo que negativo.
Fíjate, esta es una frase que a veces también se dice muy a la ligera de las familias que tienen personas con discapacidad entre ellos, pero ¿cómo lo concretarías tú? ¿Qué supone en tu vida compartir el día a día con Roscón? Dime cosas concretas que tú digas, mira, esto es de lo que estoy hablando.
Bueno, pues yo te hablo primero de la convivencia día a día con ellos. Son puro amor, son todo bondad, aunque luego tienen su carácter, por supuesto, que no son santos, son traviesísimos y tal, pero este hola mamá cuando llegas a casa, que es el que más grita, el que más te abraza y tal, eso es fundamental. Aparte de eso, hay una cosa que me encanta a mí de los niños Down y es que tú no esperas nada de ellos, que es tú esperas que ellos se diviertan, se lo pase bien, que sean felices, no esperas ninguna carrera universitaria, ni que sea director de un banco, ni nada. Al final, los niños Down son la pureza de la vida. O sea, ellos cantan, bailan, dibujan.
O sea, a lo mejor, fíjate qué cosa tan interesante, ellos educan en cómo deberíamos tratarnos unos a otros todos.
Claro, claro, pues sin la cosa del dinero, de la ambición, de llegar lejos, ¿sabes? De quitarse el sitio los unos a los otros. Ellos son pura disfrute de la vida, disfrute de la familia, disfrute de querer a la gente.
¿Y cómo te gustaría, Samantha, que cambiase la sociedad para que los niños síndrome Down tuvieran mejor integración? ¿En qué aspectos concretos se necesita una mejora?
Bueno, yo creo que la verdad es que lo que hay que hacer es, sobre todo, primero, cambiar el chip. Y yo cuando hay mamás que tienen niños con síndrome de Down en los hospitales, que me encanta, cuando me llaman a veces una hermana que trabaja en una maternidad, me llama y me dice, hay un niño que acaba de nacer, además está muy muy triste y tal, podías venir. Entonces yo voy, que me encanta, voy con la moto, no les conozco de nada, paso con la habitación y me tiro allí pues una hora hablando con la madre.
Bueno, te estoy oyendo y me está emocionando, Samantha, porque cuando mi hija Inés nació y me dijeron que era síndrome Down, lo que sentí, fíjate, es una enorme soledad. Sí. O sea que realmente eso que estás haciendo es absolutamente crucial.
Y me encanta hacerlo, además. Es una cosa que lo hago totalmente lo hago yo voluntariamente. La gente que me conoce pues me suele avisar, ¿sabes? Incluso ahora tengo una mamá que va a tener un niño con síndrome de Down ya hace unos meses que la he visto y viene a mi casa.
Qué bonito.
Y a mi hijo. Entonces, toda esa parte de normalizar. Hay una cosa también muy importante. Los niños con síndrome de Down, desde pequeños, hay que ponerles guapos. Hay que cuidarles la piel. hay que peinarles bien, hay que vestirles mejor que a ninguno. Al final, hay niños muy monos, pero es verdad que tienen rasgos que a veces, al sacar la lengua y tal, te puede echar un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Que yo el mío le tengo impecable, desde siempre. O sea, va al colegio con un uniforme, pero en vez del pantalón ancho y tal, que le queda fatal, le pongo un pantalón pitillo. O sea, yo le cuido muchísimo que esté guapo.
Sí,
para mí
sí,
es fundamental, porque creo que, bueno, lo hago con todos mis hijos, ¿eh? Me encanta que mis hijos estén bien vestidos y tal. Pero estos niños, yo mil veces veo un niño que llega, le peino un poquito, le pongo cremita en la boca, que acaba en los labios, tal, y en dos minutos es otro niño.
Es otro niño, fíjate qué cosa tan bonita, que en realidad es una cosa que mi madre ya practicaba cuando decía, cuando estábamos un poco depres, dice, ala, vámonos juntas a la peluquería.
Sí, sí.
Oye,
sí, sí.
Y de esta identidad maternal, de esta relación con tus hijos a la cocina, ¿cómo fue ese inesperado salto que diste en tu profesión, en tu vida?
Bueno, pues nada, por el tema de... ¿De la tele, dices?
En general, las cocinas y el catering, quiero decir. Me imagino que tú no naciste pensando voy a montar un catering.
Bueno, yo siempre cuento la historia, que sé si la gente se la sabe ya, porque al final siempre cuento la misma. Yo aparecí en la cocina por casualidad, por una apuesta, ya que un día me encantó, me quedé 2 años y me dediqué a la cocina. Cuando yo tenía 18 años, con lo cual estaba estudiando una carrera de paisajismo, que no me divertía nada. Y nada, y al final es que me di cuenta que tenía una pasión oculta que no había descubierto. Y de la que he hecho mi vida y la que disfruto día a día, porque es que me lo sigo pasando bomba.
¿Y tus hijos son cocinillas?
Bueno, mis hijos son pequeños, son como todos los niños, les gusta comer, alguno más que otro. Tengo, pues, tengo 2 celíacos, que es un rollo.
Uf.
Sí, es un rollo porque no puedes cocinar, por lo típico que haces con los niños, ¿no? Las crepes, sí. No sé qué hay que hacerlas, con gluten y sin gluten. Entonces, al final es un rollo. Siempre yo sueño, pero bueno, no pasa nada. Hacemos crepes, hacemos bizcochos con gluten, sin gluten, y lo pasan bien. No son aficionados a la cocina, no van a MasterChef ninguno, aunque van de víctimas de que, joder, si como mi madre es jurado, yo no puedo ir, pero digo, pero a ver, Moni, aprende a cocinar primero.
Y después te pondrás en la cola. ¿Es duro decirle a los niños los fallos que cometen en el programa?
No, se lo decimos con cariño, yo creo. Al final, es como un profesor en el colegio. Yo creo que al final MasterChef, cuando le decimos una cosa, cuando se lo decimos con un tono así un poquito más elevado, es porque es una cosa que les hemos explicado y que no han escuchado. Son niños, a veces están por ahí un poco más revolucionados, aunque son niños que están muy pendientes de todo, pero cuando están un poco, que no están atentos y luego hacen un fallo, pues ahí les damos un poquito más. Pero si no, yo creo que nuestras valoraciones son bastante cariñosas.
Oye, tengo aquí un par de preguntas personales mías. Y ¿sí? Es que yo te imagino como excelente anfitriona, porque ahí hay muchos ingredientes, por ejemplo, el llevar un catering, el tener todos los hijos, el trabajar a la vez. Yo hay dos cosas que hago siempre mal. Cuando tengo mucha gente en casa, y en Navidad ha sido tener 20 todo el tiempo, porque mi familia va toda a mi casa, yo siempre me pongo nerviosa. Siempre. ¿Y esto cómo se evita?
Pues con la experiencia. Primero, con la experiencia. Y segundo, con la normalidad. Yo creo que al final, mira, yo me dedico a hacer cosas y que he hecho cosas, pero para gente importantísima. He hecho unos berenjenales en medio de un campo a 500 kilómetros de Madrid con 70 grados
de sombra.
¿Y no
te ponías nerviosa?
Pues no. Se trata de organización, de tener todo preparado, de no estar corriendo a última hora.
Puede que eso tenga que ver con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es cómo no atropellarse con los tiempos. Porque es que a mí me pillan con la bata cuando llegan los invitados y la mesa sin poner cuando yo estoy guisando.
Bueno, a ver, yo siempre... Vamos a empezar por la ayuda. O sea, delegar, ayudar. O sea, no existe la superwoman.
Ya.
No existe. No llegas a nada para hacerlo todo mal y llegar ya a la cena de mal humor, despeinada y con mala cara. Si puedes permitírtelo, por supuesto, llama a alguien que te ayude.
No, pero es que siempre hay alguien. Están los hijos, los vecinos, la persona que van a venir a cocinar. Bueno, pues que 100 veces te han ofrecido y 100 veces les has dicho que no. Tienes toda la razón. Un par de cosas más, Samantha. Samantha de España se llama tu catering. ¿Cómo te has atrevido en un momento en que esto está incluso mal visto? Que muchos españoles reniegan de ser españoles.
Bueno, pues primero porque estoy totalmente en contra de que eso esté mal visto, porque me parece que es la tristeza de este país, porque yo cuando voy a Francia y veo que están orgullosos de llenar su país de banderas, en Estados Unidos también, que te traes la bandera de regalo y que la lucen con orgullo, yo no entiendo por qué en España seguimos anclados en unas cosas de que la bandera es la bandera de España y punto. Y yo me siento súper española, pero española normal.
Sí,
nunca
que es tu forma
de
contribuir a eso y está
nunca
muy bien.
Nunca hablaré de política porque no sé lo suficiente como para hablar de política. Lo que sí que sé es que amo mi país, amo mi cultura y que estoy súper orgullosa de lucir. Pues en el Samantha España me lo puse porque estaba en Londres, porque mi apellido es complicadísimo y porque yo, pues cuando hacía mis primeros caterings en Londres, pues era pues eso. pues comida española o tenía un toque español. Al final sí. No era comida inglesa. Yo ya acababa de llegar, era jovencita y no tenía mucha experiencia. Y lo que sabía hacer era español. Y además que luego le daba un poquito al flamenquito y tal y me encantaba. Entonces ya se levanta de España.
Pregunta, respuesta rápida. ¿Apago el móvil cuando...?
Cuando me meto en la cama, desgraciadamente.
Oh, uno de tus hijos suspende un examen, te pide que repases con él, pero tú tienes un evento que ha contratado tu servicio de catering. ¿Cómo te divides?
¿Cómo? ¿En qué?
O sea, el chaval quiere que le ayudes con el examen y tú tienes que ir a un evento que ha contratado tu servicio de catering.
Pero el catering te vamos quitando. Soy incapaz de repasar con un hijo mío, no tengo paciencia para eso. No
¿Qué haces paciencia. Cuando empiezas con un libro y el argumento no te engancha?
Pues mira, lo arrastro durante años y después de un año con el libro bajo el brazo, que me lo llevo a MasterChef, lo subo al AVE, lo bajo el AVE, me lo llevo a Tailandia y tal, llevo, es que me ha pasado, y lo acabo dejando, pero como que me cuesta dejarlo cuando sé que desde el primer día no me iba a gustar.
Ay. Un horror. Oye, una canción que podrías escuchar todas las noches.
A ver, espérate, que no sé, hay miles, a ver, déjame que te diga, bueno, ahora mismo estoy con la de Loco de Enrique Iglesias, que me encanta.
¿Cuál?
Ah, Romeo Santos. Queda Romeo Santos, que me vuelve loca.
¿Y qué te quita el sueño, Samantha Vallejo Nájera?
Pues a ver, ahora mismo me quita el sueño la incertidumbre que tenemos, este mal rollo que no tenemos por qué tener, esta especie de pelea constante entre la gente de nuestro país, me da pena. Y luego todas las guerras, por supuesto.
Pues...
O sea, me quita el sueño las cosas serias. Yo siempre creo que cuando tienes un niño discapacitado, o sea, cambias muchísimo las preferencias en tu vida y te das cuenta de las cosas y dejas de pensar en las chorradas.
Me despido preguntando, ¿Samantha es un nombre que...?
Dime, ¿me oyes?
Sí, es que la pregunta es rara. ¿Samantha es un nombre que...? Complétalo.
Que me encanta porque hay así, pues, no sé, no.
Eres distinta.
Sí, bueno, porque me parece un nombre, sí, Samantha soy yo. Me molesta que haya otras Samantha, ¿sí?
Bueno, yo digo de Samantha Vallejo Nájera, sin conocerla previamente, que es muy fuerte, que es rápida, que es muy trabajadora, que sabe lo que quiere y que no se deja amedrentar. Todo esto es lo que he intuido, a lo mismo acierto, lo mismo no. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muy buenos días, gracias por esta entrevista y nada, ya te digo, sobre todo hacer un esfuerzo todos con el tema de la discapacidad, de... la sociedad de estos niños maravillosos y de acercarnos a ellos cuando los veamos.
Es verdad. Un abrazo fuerte y gracias por tu trabajo.
Muy bien, gracias a ti.
Adiós.
Adiós.